31 de diciembre, hoy es un día de despedidas. Hay que decirle adiós a este año 2022 y afrontar el inicio de algo nuevo. Y algo muy típico del inicio del año son esos propósitos para hacer un poquito mejor nuestro día a día y sentirnos, pues eso, algo mejor con nosotros mismos por haberlos conseguido. Esas cosas que queremos cambiar y que nos planteamos en el próximo 1 de enero, por ejemplo, dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer sano, ver más a la familia y amigos, ser mejor compañero de trabajo, pasar más tiempos con los niños, por ejemplo. Pues bueno, vamos a hablar de todos estos propósitos que nos planteamos por el 1 de enero, con el nuevo año, con la psiquiatra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pase en cosas buenas. María, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Pues efectivamente, que vaya tema más bueno y más apropiado para este final de año. Tienes toda la razón.
Y que siempre nos acordamos en final de año o a principios de año, como quieras llamarlo, de estos propósitos.
Bueno, yo de hecho desde el 29, desde antes de ayer, yo ya voy teniendo, como que yo voy haciendo un ejercicio de recapitulación, ¿no? Yo siempre, de toda la vida, esto se hace en mi casa, que voy recapitulando y me he cogido por un lado el móvil, he estado viendo fotos desde enero del año pasado, como fotos de estas de más importantes de enero, febrero, marzo, me escribo en un papel los momentos más importantes, las cosas que me han hecho sufrir, las cosas que he conseguido, que me había propuesto, las alegrías dadas que no te las esperabas, las penas que no te esperabas tampoco. Es decir, yo hago mucho ejercicio de recapitulación porque creo que estos momentos de introspección son buenísimos para conectar bien con uno mismo y con lo que quiere conseguir para el próximo año, que luego desde lo que te planteas el 1 de enero hasta lo que consigues el 31 de diciembre del 2023, pues imagínate en 365 días lo que sucede.
Cambia bastante la cosa. Pero mira, nunca había hecho o había pensado esto de hacer una recapitulación de todo el año, bien con fotos o bien pensando qué ha ido bien y qué ha ido mal, y intentar mejorarlo con el nuevo año, la verdad. Me parece una buena idea.
Y yo lo recomiendo a los oyentes porque es una manera de que tú te des cuenta de, pues ayer con todos los pacientes que vi esta semana con los que he tenido, hemos hecho este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo empezamos el año? ¿Cuáles han sido tus grandes retos de este año? ¿Qué hemos superado? Pues siempre viene pues la enfermedad de alguien no esperado, la enfermedad propia, el fallecimiento de alguien, algún tema profesional, algún cambio inesperado. O sea, las cosas como más puntiagudas que te hacen que digas ¡uf! O cosas que no esperabas haber superado y que las has superado. ¿Cuáles son los retos? Que ahora empezamos, que son los retos y los propósitos, es decir, ¿qué tienes? Pero creo que primero coger hoja y boli y lápiz y apuntar las cosas.
El lápiz, así podemos borrar.
A mí me gusta mucho, y es que yo llevo agenda de papel, y entonces, porque me encanta escribir, apuntar, entonces me viene muy bien para cuando hago la recapitulación, cojo desde la agenda y voy mirando, ¿no? Pues de repente veo una conferencia, una escapada que he hecho con mi marido, alguna fiesta que he tenido pues con mis niños, o alguna cosa especial, y digo, uy, ¿te acuerdas de ese día? ¿Qué pasó? Gente a la que has retomado el contacto, gente a las que has visto menos, y encima como son días donde los mensajes y los WhatsApp fluyen por todos lados, te escribe gente que dices, es que no la he visto, ¿no? No nos ha dado la vida para vernos. Y me hubiera gustado verlas. Entonces yo creo que el primer ejercicio, Diego, es de recapitulación, de introspección, y que si ha habido cosas malas, decir, bueno, pues he tenido esto, ¿no? Me han diagnosticado una enfermedad, pero no tener miedo a puntualizar las cosas que nos han pasado.
Y esas cosas buenas que has visto, por ejemplo, en fotografías, por ejemplo, eso que decías, ese viaje con la familia en la que todos salís sonriendo y recuerdas lo bien que lo pasaste, pues intentar que se repita más, ¿no?
Bueno, y encima hay una cosa súper bonita, que es quizá algún oyente me lo haya oído, y es que hace unos años se descubrió, de hecho lo descubrió el premio Nobel de Medicina Susumu Niwaka, que es un japonés, él descubrió los anticuerpos en 1987, le dieron el premio Nobel por esto, pero luego derivó su trayectoria profesional y se dedica a estudiar la memoria, y él descubrió que cuando tú revives escenas que han sido agradables para ti, tu cerebro genera las mismas sustancias de placer y bienestar que cuando pasó. Es decir, que si tú de repente te pones a pensar en el verano, en la playa, en alguna escapada, en algún momento que ha sido especialmente feliz, en alguna escena, pues ese cerebro que disfruta o que rememora con cierta alegría, se siente muy bien, muy a gusto. Yo he aprovechado este final de año para hacer un álbum de fotos de los mejores momentos familiares, ¿no? Me ha venido muy bien. Yo entonces he hecho de todo y se lo he regalado a mi marido por Navidad con todas las fotos, porque creo que si no, luego está la cantidad de cosas que pasan a lo largo del año que también pues pierdes, y antes había álbumes de fotos, ¿no? Y entonces, sí, pues a mí me parece que es una manera de recordar y de cerrar muy bien un año.
y ahora al tenerlas en el móvil pues no las echas ese vistazo, porque no, bien porque sí que las tienes a mano, iba a decir que no las tenías a mano, pero sí, las tienes a mano, pero como que te cuesta más, ¿no? Echar un vistazo al móvil. Te iba a preguntar por los propósitos en sí. ¿Es bueno tener propósitos? Aunque
sí,
sea,
sí, sí.
A principios de año, pero los podemos tener a mediados. O sea, ¿es bueno
sí,
tener propósitos?
Sí, sí, yo esto lo aprendí de mi padre, que siempre lo decía, ¿no? Que, o sea, yo creo que los dividíamos en retos, en retos, en propósitos y en ilusiones. Es decir, ilusiones, esa cosa que pues te hace ilusión saber que puede pasar algo, es como que dejas tu imaginación volar en algo pues que te resulta agradable, ¿no? Y eso es la ilusión, y sin ilusión se arruga el alma. Los retos son cosas que sabes que vas a tener que superar a lo largo del año, pues que va a haber un cambio en tu empresa, que vas a tener que hacer una mudanza, que vas a tener un año difícil porque profesionalmente sabes y sabemos que el 2023 viene duro, pues un reto, ¿no? Es decir, pues que vas a ser padre, porque lo que sea. Luego los propósitos es lo que tú te propones, las metas y los objetivos que tú te pones que quieres superar. La meta es a largo plazo y el objetivo es a corto plazo. Imagínate que tú dices, yo quiero perder 10 kilos. Eso es una meta. Pero el objetivo es, pues entonces dejo las galletas de por la mañana. O tengo que caminar todos los días al menos 30 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cerebro no se pone metas, si nuestro cerebro no se pone objetivos, si no hay un GPS vital, tiendes a dejarte guiar por la tendencia, por lo que es moda, por el impulso, por el sentimiento, y no hay un objetivo, no hay una dirección clara. Y entonces siempre decía, dicen Séneca y los grandes filósofos, esto ya te estoy hablando hace 2000 años, decían, es que no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, ese viento favorable es decir, bueno, pues me voy a poner un propósito, ¿no? Y entonces pues hay propósitos que todo el mundo se pone los mismos, es decir, quiero perder peso, quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, quiero aprender un idioma o quiero cambiarme de trabajo, que son los clásicos de toda la vida, que todo el mundo, yo en todas las listas de propósitos que ayudo a mis pacientes sale alguno de estos. Y luego están esos otros propósitos que a mí me parecen mucho más también interesantes, que es, pues decir, quiero reconciliarme con esta persona, quiero mejorar mis habilidades sociales, no sé, por ejemplo, quiero hacer más planes en familia, quiero cuidar mejor a mi pareja, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Es decir, que también sean unos propósitos que te pones. Yo recomiendo mucho, yo soy muy poco de alertas en el móvil, es decir, de hecho yo no las tengo. A mí solo me llega una alerta si me llamas, pero si no, no me llega. Pero tengo, pues una vez a la semana me sale una alerta, que las tengo yo puesta, que me recuerda algún propósito que tengo para esa semana o para ese mes, ¿no? Acordarme de hoy ser más cariñoso con no sé quién. O sea, como que me las pongo y me recuerda y vende, uy, este tema me había olvidado, que esto estaba en mis listas de la lista de to-dos de este mes, ¿no?
Es verdad, porque es que si no pones esas alarmas, a mí me pasa. No recuerdo los propósitos que he decidido que iba a implementar a lo largo del nuevo año si pasan varias semanas, ya entro en la dinámica, la rutina, el día a día, se me pasa. Lo tengo que reconocer.
De hecho, yo en mi caso lo apunto en mi agenda de papel, ¿no? Pero en las notas del móvil decir, oye, mis tres propósitos, ¿no? Es decir, ¿cuáles creo que eso van a ser los retos y los propósitos? Y entonces te los apuntas y intentas poner, eso es la meta, qué objetivos concretos pueden ayudarte a conseguir eso. Y eso es lo difícil, ¿no? La constancia en lo pequeño. Lo grande es lo difícil, porque lo grande nos abruma. Y muchas veces no somos capaces, y entonces nos damos cuenta y entonces nos frustramos. Y desgraciadamente muchas veces sucede que el dejar de fumar, doy este ejemplo, te lo has puesto 6 años seguidos y entonces...
Y sigo fumando.
Y sigue fumando. Decía Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces, si te habías puesto este propósito de esta manera, claramente hay que buscar otra manera de conseguirlo.
Uh-huh. Y en caso de que veas pasar las semanas y no consigues alcanzar ese propósito, ¿te puede crear un tipo de ansiedad?
Bueno, yo creo que a veces lo que nos sucede es que nos desconectamos de nosotros mismos y entonces ya te metes en ese modo supervivencia, en el activismo, en el hacer, en no parar, y en ese momento lo que hace tu cerebro es decir, bueno, tampoco es para tanto si ya no lo he conseguido nunca, y tú mismo te haces autoboicot. Entonces yo creo que por eso es importante, y encima hacer partícipe a alguien cercano de ese propósito que quieras, ¿no? Es decir, si tú decides que quieres ir a hacer deporte, pues es mucho más fácil. Si te animas con tu hermana a hacer de una hora a correr o jugar al tenis o lo que sea, todos los sábados y quedas con otra persona a que, si tú te tienes que plantear todas las mañanas, todos los sábados solo, porque entonces se te van a ocurrir, ahí entra la procrastinación es ver el objetivo y que se te ocurran 10 cosas distintas para no hacerlo. Y entonces de repente te ves arreglando una tubería de tu casa en vez de irte a correr. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Porque a tu cerebro se le ha hecho bola, se le ha hecho bola el propósito que te has puesto. Entonces, si lo compartes con alguien, es mucho más sencillo. Si eres capaz de decir, oye, no, yo voy a ir a aprender, esta mañana lo hablaba con una paciente mía que quiere aprender inglés porque en su trabajo ahora le exigen el inglés, ¿no? Entonces, le hemos hablado de que se va a apuntar con una prima suya que también tiene que aprender inglés. Entonces, hacen el plan, van a buscar a los niños al cole, los dejan en casa y se van al inglés. Eso es mucho más fácil. Ahora, muchas veces esto a pelo uno solo le cuesta muchísimo. Y claro que entra frustración porque al final el cerebro del ser humano muchas veces entra en ese autoboicot donde te hablas mal, es que no puedes, es que no lo consigues. Y esto lo hemos hablado, Diego, aquí en Espacio COPE muchísimas veces. Ese autoboicot nos lleva a que nuestra corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a llegar a nuestros propósitos, se anule. Y entonces nuestra corteza prefrontal no nos enseña cómo podemos conseguirlo.
Claro, me gusta esto de buscarte un cómplice para cumplir esos propósitos. Puede ser uno de los trucos, otro lo de ponerte la alarma, pero son propósitos que puedes compartir con otra persona, como por ejemplo el juntarte a una persona que también quiera dejar de fumar, a uno que quiera hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa con los propósitos individuales, los que solo dependen de ti?
Bueno, entonces hay que buscar ahí la razón que tú te le digas a tu cabeza, esto lo hago por esta razón. Es decir, tiene que haber un motivo superior que cuando te notes sin fuerzas, tiene un sentido. Es decir, si te han diagnosticado hígado graso, has tenido un sustillo porque tienes colesterol alto, o te han dicho que estás prediabético, te doy un ejemplo, pues sabes, basta con que te veas un documental o hables con un médico y te diga lo que eso te puede generar, te apuntas las tres características, las tres cosas, me puede dar un infarto, un ictus, me puede pasar esto, esto, otro, y dices, oye, es que esto es por una causa mayor. Si no eres capaz de verte desde fuera y ver ese tema como algo realmente grande, y lo ves solamente como la carga de me han quitado el dulce, eso se te convierte en un infierno. Y entonces acabas peleado con todo el mundo, estás irritable, estás de mal humor. O sea, es decir, tienes que verlo por una causa mayor. Y tú tienes que a ti mismo recordarte que eso tiene un motivo. Es decir, que si has dejado de fumar porque toda tu familia ha habido problemas de asma, de POC o algún cáncer, y entonces tú dices, oye, es que realmente este tema es para mí importante porque mi familia. Entonces no es solo el enfado que tienes y el mono de fumar, sino que es por una causa mayor. Si las cosas no tienen una causa mayor y no eres capaz de entender el sentido de esa decisión, porque generalmente estos propósitos requieren un cambio de hábitos. Y en los hábitos es porque estamos metidos de forma de inercia desde hace mucho tiempo. Y salir de la inercia es súper complicado, Diego. O sea, al final la inercia es un tema que hoy es vivir en modo supervivencia con una serie de hábitos, muchas veces tóxicos, y no somos capaces de salir de ese hábito tóxico. Entonces, ¿qué creo yo? Ser capaz de verle un sentido a eso que haces, intentar entender si es algo que llevas luchando toda la vida o es una cosa nueva. No es lo mismo que de golpe te digan deja el azúcar a que lleves 3 años luchando contra el azúcar, porque entonces ahí sí que tienes que pedir ayuda, ¿no? Es decir, oye, que alguien me ayude con esto porque solo no puedo.
Porque los propósitos se suelen repetir, ¿eh?, cada año.
Claro, es que al final todos sabemos lo que es saludable, ¿no? Es decir, al final los propósitos es cambiar algún hábito o aprender algo que nos ayuda a mejorar en nuestra vida profesional o un hábito que nos puede ayudar en nuestra vida personal. Ayer lo hablaba con un paciente que me decía, María, yo quiero mejorar mis habilidades sociales porque soy un tío muy tímido y me cuesta muchísimo tratar a la gente y entonces voy a intentar este año como propósito. Y le digo, ya, pero es que eso es una cosa muy etérea. Fulanito, le decía yo, ¿no? Entonces vamos a buscar objetivos concretos para hacerlo. Porque si te lo pones como meta, ser más empático y a mejorar en habilidades sociales, es como decir, no sé, quiero ser un tío más alegre. O sea, o te pones un objetivo de cómo se hace eso todos los días, o de repente se te va a difuminar esa meta y te vas a sentir súper frustrado porque no lo has conseguido. Y la clave es aterrizar ese propósito en el día a día. Con una o dos cosas, ¿eh? Esas listas eternas de... Le dije antes de ayer a una paciente, ponme tus propósitos. Me dio 3 folios por delante y por detrás. Digo, esto genera ansiedad. Dices que me agobia un montón, son tantas las cosas que tengo que mejorar.
Normal. Marian Rojas, mil gracias por estos consejos para poder cumplir con esos propósitos del nuevo año y poder conseguirlos con esos trucos que nos has dado. Buscarnos, por ejemplo, ese cómplice para cumplir con ellos. Que tengas una feliz salida y entrada de año. Mil gracias, Marian.
Gracias, Diego. Muy feliz año nuevo y, por supuesto, a los oyentes que están aquí todos los días, todos los sábados escuchándonos, y os deseo lo mejor para este 2023. Muchísimas gracias.
Un abrazo.